Estimados hermanos, bendigamos a Dios. Tenemos motivos abundantes para glorificarle. Mostremos nuestro agradecimiento porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y especialmente porque en este día santificado nos concede estar reunidos. Como dijo el salmista, es muy bueno estar los hermanos reunidos igualmente en uno. Ahí desciende más la bendición de Dios. Y en especial yo me siento agradecido del Señor porque nuevamente me han concedido esta oportunidad de predicar. Nunca la pido, pero tampoco quiero rehusarla con la ayuda de Dios. Entonces, oremos todos para que seamos edificados por medio de la predicación en este día. Últimamente he predicado aquí, yo creo que con bastante frecuencia, y no hace mucho tiempo les conté que había recibido un mensaje inconcluso, pero que después el Señor me lo fue completando de cierta manera. Les conté a ustedes, la mayoría de, quizás muchos lo recuerden, el verdadero cristiano debe, hasta ahí fueron esas palabras, pero después prediqué aquí acerca del deber de estudiar las Sagradas Escrituras diariamente. En otros lugares, pues también hablé acerca de la debe ser responsable en el cumplimiento de, no me recuerdo ahora como les dije, el verdadero cristiano debe ser responsable en el cumplimiento, sí, pero no era la palabra deberes porque para que no se repitiera, pero bueno, de la responsabilidad que Dios nos ha concedido que tenemos que cumplirla fielmente, algo así. Y ahora, continuando, porque el Señor me ha seguido dando nuevas ideas al respecto, y especialmente hace pocos días, mientras estábamos en oración en un servicio, así en una forma muy repentina, muy inesperada, el Señor puso en mi mente, en mi corazón, estas palabras. Entonces, el verdadero cristiano debe mantenerse en el orden establecido por Dios. Ese es el título de estas palabras en este día, en esta tarde ya. Primeramente, porque aunque un hermano me dijo que no me diera el tiempo y que usara todo lo que necesitara, pero yo sé que no debemos alargar demasiado el culto. Oren por mí para que yo pueda expresar las ideas en forma breve pero clara a la vez. Primeramente quiero hablarles a ustedes de lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de quién es un hijo de Dios. Muchas personas piensan que todo ser humano, por el hecho de serlo, ya es un hijo de Dios. Encontramos en las Escrituras que no es exactamente así, pues todos realmente somos criaturas de Dios. Sí, Él es nuestro Padre en el sentido que nos hizo a todos. Pero la palabra nos dice que hijo de Dios, en especial, es aquel que le toma por padre, que le obedece como un padre, que le ama como a un padre. Y el mismo Señor, en Lucas capítulo 20, hablando acerca de la resurrección de los muertos, dice: y los que fueren tenidos por dignos de la resurrección son hijos de Dios. ¿Recuerdan? Creo que eso es una frase que se repite con frecuencia entre nosotros. Y los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, algo así está en uno de los lemas. Entonces, el que no es digno de la resurrección de los justos, podemos entender que no es hijo de Dios propiamente. Solo aquellos que por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero también que con nuestra voluntad así lo hemos decidido, Él nos tiene por dignos de la resurrección de los justos. podemos llamarnos hijos de Dios. Y para confirmarlo, quiero leerles algunas breves porciones. No les invito porque tomaría más tiempo, pero en Romanos capítulo 8, es decir, no les invito a leer, pero pueden, si desean y el tiempo, son hábiles en manejo de la escritura. Romanos capítulo 8, versículo desde el 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el resto de los seres humanos, aquellos que no tienen la fe, aquellos que no han sido regenerados, son simples criaturas, pero no hijos de nuestro Padre Celestial. Y no es porque yo quiera, sino porque la Escritura así lo dice, como ustedes habrán confirmado. Y hay otra porción que repite esto mismo. Está en Efesios, Gálatas, capítulo 4. Dice, desde el versículo 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Entonces queda claro, bien entendido, que no todo ser humano es un hijo de Dios en el sentido espiritual. Nosotros, por su grande misericordia, somos llamados a ser sus hijos amados, fieles, obedientes. En relación a esto, podría citar muchos otros textos bíblicos, pero quiero referirme, porque es algo que presta confusión en algunas personas. Yo he oído algunas interpretaciones un poquito equivocadas, según puedo entender. Y en el libro de Job se nos dice que vinieron los hijos de Dios ante Dios, es decir, a la presencia de Jehová, y que también se coló alguien allí. Satanás también se coló en esa reunión. Muchos afirman que esa reunión fue en el cielo, porque se está refiriendo a los hijos de Dios. Pero yo creo que las criaturas celestiales no tienen que reunirse delante de Jehová porque están en su presencia continuamente. Yo creo que se refiere a una reunión en la tierra de los fieles, porque en todos los tiempos Dios ha tenido un cuerpo de fieles. Y en esta época, incluso anterior a Abraham y por lo tanto anterior a Moisés, anterior a la constitución del pueblo y de Israel, había fieles sobre la tierra y también se reunían y glorificaban a Dios y estaban en su presencia. Y allí fue donde se coló Satanás para tentar al justo, al santo. ¿Lo entienden así? Bien, entonces no pensemos que se está refiriendo de una reunión en el cielo, porque no creo que después que Satanás se convirtió en diablo y fue arrojado del cielo, puede volver allá. Bien, hay otra referencia en las Escrituras que habla acerca de los hijos de Dios que se ha prestado a falsa interpretación, y es en Génesis capítulo 6, donde dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres entre ellas, y en esa mezcla se corrompió la tierra, se corrompió la raza humana. Y algunos se han atrevido a decir que esos hijos de Dios eran ángeles que se casaron con mujeres. Sí, hay incluso organizaciones religiosas que tienen eso como una de sus afirmaciones oficiales. Creo que es un tremendo disparate, porque está hablando de los hijos de Dios, sencillamente hombres fieles, pero que se mezclaron con la generación de los hombres infieles, a los que sencillamente le llama hijos de los hombres o criaturas de Dios, seres humanos, pero no hijos de Dios propiamente. Y en esa mezcla hubo confusión. ¿Lo aceptan así? Bueno, después que esté claro quiénes somos los hijos de Dios y quiénes no, quiero entrar a hablarle acerca de cómo debemos mantenernos en el orden que Dios ha establecido. Porque Dios es un Dios de orden, un Dios de verdad, es el Dios de la vida. Mientras que Satanás procura la muerte, la mentira, el desorden, la confusión. Pero Dios quiere que nosotros, si somos sus hijos, también andemos ordenadamente. Prueba de que Dios quiere orden, lo tenemos desde el comienzo de la misma Biblia. En el primer capítulo de las Sagradas Escrituras ya encontramos cómo Dios fue organizando, poniendo cada cosa en su lugar. Porque creo que no es necesario explicar lo que significa la palabra orden, o por lo tanto desorden. Yo creo que muchas veces hemos escuchado cuando la habitación está cerrada, desordenada, quizás los juguetes, quizás distintos utensilios fuera de su lugar, y entonces la mamá o el papá manda a los hijos a poner en orden la habitación, cada cosa en su lugar, hasta la basura en su lugar, es provechosa. Hasta los desechos humanos en su lugar son útiles. Son útiles, pero aún lo mejor, lo más precioso, fuera de sitio, puede ser un estorbo. Y Dios quiere que cada cosa esté en su sitio, y por eso ordenó todo. Porque al principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba oscura. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios, Dios mismo, se movía preparando condiciones, haciendo separaciones, estableciendo el orden. Y en el primer día, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y apartó Dios la luz de las tinieblas. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Dios apartó la luz de las tinieblas. Está ordenando la tierra. Después nos dice cómo separó las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas que estaban bajo la expansión, porque el agua puede ser hielo, puede ser líquido, puede ser vapor, y las aguas que en forma de vapores muy densos y que ni aún permitía que la luz del sol penetrara la tierra, fue separada de el agua líquida, y hubo un espacio intermedio que es la atmósfera. Ya Dios está separando, está creando, estableciendo el orden. Después hizo que las aguas se reunieran y surgió la tierra, siguió separando. Este es el plan de Dios, así por lo general. Cuando creó al hombre, creó a la mujer, hizo dos sexos, no más, dos. Y estableció que el hombre fuera hombre y que la mujer fuera mujer, que se unieran con un propósito de propagar la especie, de asegurar la permanencia, la estabilidad de la familia, pero que cada cual, en forma muy diferente, muy bien marcada, hubiera distinción entre ambos sexos, porque Dios es un Dios de orden. Pero Satanás quiere confundir y quiere entremezclarlo todo para que haya desorden y, de cierto modo, neutralizar la obra de Dios. Nosotros, ¿de parte de quién estaremos? Debemos nosotros mantener el orden establecido por Dios desde el principio, si es que realmente somos sus hijos. Cuando Dios señaló o escogió un pueblo especial, al cual dijo que era su especial tesoro, apartado de todos los demás pueblos de la tierra porque estaban en desobediencia, en oscuridad, en idolatría, y por lo tanto de Abraham, de los descendientes de Abraham, escogió un pueblo singular, les dijo, les ordenó no mezclarse, no contaminarse con las demás naciones vecinas, y le advirtió que si lo hacían, si se mezclaban con ellos, esos otros gentiles les serían por espinas, por tropiezo, por caída, como así en muchas ocasiones ocurrió. el mandato de Dios para sus hijos escogidos era mantenerse separado del mundo corrupto, de las costumbres paganas. El pueblo de Dios debe ser un pueblo santo, exclusivo, obediente a su Señor, a su Padre, y apartado de las costumbres confusas y desordenadas que tiene este mundo, siguiendo a su rey, que es Satanás, el Dios de las tinieblas. Nosotros tenemos necesidad de seguir esta orientación. Y precisamente por no haber seguido esa orientación, quiero aclarar que nosotros tenemos el privilegio de contar con las Sagradas Escrituras completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Podemos conseguirlo en forma barata, fácil de adquirir, podemos leerlo. Los antiguos judíos tenían solo el Antiguo Testamento, pero los fieles anteriores a Moisés quizás tenían algunos trozos escritos, porque se sabe que ya la escritura existía desde antes de Abraham, pero no tenían este arreglo del Antiguo Testamento y menos del Nuevo como nosotros lo tenemos. Pero los fieles de aquellos tiempos remotos no ignoraban la palabra de Dios, no ignoraban su voluntad, porque Dios mismo se manifestó a los fieles en muchas y distintas ocasiones. Nosotros hemos tenido el privilegio de entender, de aceptar que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre para enseñarnos y darnos ejemplo. Pero antes de la encarnación, Dios visitó a los hombres en muchas ocasiones. Y no solamente Dios mismo, sino también muchos de sus enviados. Se nos habla de Melquisedec, que no tuvo principio ni fin de días, no tuvo linaje, no tuvo padres, no puede haber sido un ser humano. Entonces, ¿quién fue? Y fue un rey de una ciudad, fue un sacerdote de Dios, instruyendo, guiando al pueblo de Dios mucho, mucho antes de Moisés. Quiere decir que los antiguos, aunque no tenían las Sagradas Escrituras como nosotros, no estaban sin conocimiento de Dios. Pues aún antes del diluvio, los fieles, los hijos de Dios, conocían su voluntad. Pero lamentablemente llegó el tiempo en que los hijos de Dios, aún sabiendo que Dios demanda de nosotros separación de los que son sencillamente criaturas de Dios, se entremezclaron con ellos. Y eso dio como resultado que la tierra se corrompiera, se llenara de violencia. Esa promiscuidad hizo que el corazón de los hombres fuera de continuo al mal, y Dios tuvo que destruir la tierra con el diluvio. ¿Cuál fue la causa? El desorden. Comenzó por la unión de los fieles y los infieles. Miren, algo que parece que no tiene tanta importancia, cuán grande desastre ocasionó. Y después, cuando Dios forma a su pueblo singular, le advierte rigurosamente no mezclarse con los infieles. Y nos dice la Sagrada Escritura: no os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque qué concordia tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial, o el fiel con el infiel. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo anda, aullar aprende, dice un refrán, pero es cierto. Y también hemos escuchado otro ejemplo de algunos animales como el camaleón y algunas ranas y otros quizás, que adoptan el color de la rama donde se encuentran. Eso es algo que Dios ha puesto en ellos para no ser fácil blanco de sus enemigos. Pero hay muchas personas que son como el camaleón, que entre los fieles se portan como fieles, pero no porque de sí mismos hay convicción, hay firmeza. Miren qué bueno el mensaje que escuchamos en inglés, que aunque no pudimos entender la parte inglés, pero tuvimos la suerte de escuchar la traducción. Esa firmeza que necesitamos, y no que estemos aquí así porque todos están así, y después cuando estemos en otro lugar donde están de otra forma, estamos de la otra forma. Ahí hay confusión. Nosotros debemos estar seguros en quién hemos creído. firmes en nuestra profesión de fe, en nuestra obediencia al Señor, a sus santos mandamientos. Pues cuando las cosas están fuera de lugar, a Dios no le agradan. Y cuando nosotros estamos fuera del lugar de santidad, estamos donde Dios no nos acompaña, cuando nuestros pies van a lugares peligrosos, oscuros, dudosos, allí estamos entrando en un terreno de desorden, y si no contaminamos al grupo, si no contaminamos a la iglesia en general, que hay peligro de eso también, por lo menos el tal sí se contamina y corre el peligro de dejar de ser hijo de Dios y volver a las tinieblas de donde salió. Y hay varias recomendaciones en las Sagradas Escrituras, muy especialmente en el Nuevo Testamento, donde nos mandan a hacer esa separación, no teniendo a los infieles por enemigos, no menospreciándoles, es más, compadeciéndonos de ellos, dispuestos a enseñarles, a instruirles, a procurar llevarles conocimiento para que se salven. Si tienen hambre, debemos darles de comer; si tienen sed, debemos darles de beber, podemos cubrirlos, pero con cuidado de no contaminarnos con sus costumbres, con sus ideas, con sus formas. Tiene que haber una plena separación entre unos y otros. Y tanto que aún entre los hermanos, ya no vamos a referirnos a los de afuera, a los infieles, a los que viven en la ceguedad, en la oscuridad, en la depravación, aún entre los hermanos, entre la congregación, aquellos que andan desordenadamente, porque desde los tiempos de los apóstoles había hermanos que andaban desordenadamente, fuera de orden, fuera de lo que Dios establece. ¿Y cuál es el consejo apostólico? Que os apartéis de los tales. Fíjense que no es un consejo que les doy yo, es un mandato bíblico. Que os apartéis de los tales, aún cuando es un hermano, pero que anda desordenadamente. Entonces, ¿debemos o no debemos tener cuidado con mantenernos dentro del orden que Dios ha establecido? Y muy especialmente el orden que Dios ha establecido en la iglesia. Los más antiguos en estos caminos recordamos algunos tiempos donde estas y otras recomendaciones de las Sagradas Escrituras se tomaron en una forma un tanto exageradas, y muchos tuvimos que sufrir el aislamiento de algunos de nuestros familiares por llevar a un extremo quizás no necesario la regla de separación entre los fieles y los infieles, especialmente aquellos que habían apostatado de la fe. El mandamiento es bíblico, y quizás Dios lo permitió, Él sabe por qué, pero lo cierto es que se llevó a un extremo bastante incómodo, y muchos de nosotros lo sufrimos. Pero como reacción a esa situación, hoy es todo lo contrario. Y aquellos que se han apartado de la iglesia, aquellos que han abandonado la doctrina, hoy disfrutan de una amplia camaradería, y a veces es difícil saber cuál es el fiel y cuál es el infiel, porque a veces vestimos igual, tanto de uniforme como de ropa civil. Se ha formado la mezcolanza, y eso tiende a la confusión, y el Señor quiere que sus hijos, el Señor demanda de los fieles que mantengamos el orden que Él ha establecido. Dice la Escritura: rehúsa hombre hereje, después de una y otra amonestación. No vamos a partir por la primera. Debemos sobrellevar a los flacos, a los débiles, ayudarles, aconsejarles. Si es posible, cargarles un tiempo para ayudarles a pasar la crisis. Pero si persiste en la herejía, si persiste en la apostasía, rehúsalo, dice el mandato de la palabra de Dios. Nosotros debemos mantenernos dentro de ese orden establecido por el Señor. Y es más, nos dice también la Escritura por medio del apóstol Juan, que si alguno se rebela y no persevera en la doctrina, el tal no tiene al Padre ni al Hijo. Si se aparta de la doctrina que conoció, ya deja de tener a Dios por Padre, ya deja de ser hermano de Jesús. Y dice, si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Habíamos olvidado ese texto bíblico? ¿Ya no lo recordábamos? Y no se está refiriendo a aquellos que nunca han conocido la verdadera doctrina, sino a aquellos que habiéndola conocido se apartaron de ella y se volvieron atrás. Repito, no es que les odiemos, no debemos despreciarlos, no deben importarnos poco, pero debemos tener cuidado de no contaminarnos con sus malas obras, porque así nos lo ordena nuestro Señor. Y el verdadero cristiano debe mantenerse dentro del orden que Dios ha establecido. Hay muchas otras porciones bíblicas que podría leer, compartir con ustedes en este momento, pero alargaría mucho el discurso, y yo sé que más o menos todos estamos ya un poco agotados, cansados de estar sentados, quizás con hambre, y por orden el servicio no debe durar demasiado tiempo. Pero recuerden esto, y de ser posible, estudien a través de las Escrituras muchas referencias bíblicas donde el Señor nos manda separación, distancia de los mundanos primeramente, de los paganos, pero también de aquellos que llamándose hermano andan desordenadamente, y mucho más de aquellos que abandonan totalmente la fe, la doctrina, para volverse al mundo de donde salieron. Entonces, nunca cortando las relaciones familiares, porque hay derechos que el hombre tiene que la iglesia no puede interferir con ellos. No debemos cortar las relaciones entre familia, pero la relación social sí debemos cortarla con todos aquellos que están contaminando a la iglesia, viviendo dentro de nosotros en una forma desordenada. Entonces, Dios nos ayuda a entender estas cosas, y Él tome la gloria y la honra de estas palabras, es mi deseo.